buenos días, feliz Navidad. Pues sí, de un momento vemos los aplausos, porque apenas quedan unos segundos para que aparezca el Papa Francisco, que va a ser recibido con los himnos del Estado italiano y del Estado de la Ciudad del Vaticano, para luego pronunciar su mensaje de Navidad, al que seguirá la oración del Ángelus y la bendición, propiamente dicha, Urbi et Orbi. Es un momento especial en el que el Papa, que está saludando ahora mismo en la plaza, ya hemos oído algún viva el Papa, el Papa sí aparece abrigado con la duleta, el abrigo así especial, y aunque todo el jubileo, cada día se puede ganar indulgencia plenaria atravesando la Puerta Santa o sustituyéndola por algún gesto de caridad y de misericordia, como han ido recordando los obispos a lo largo de todo el mundo para sus diócesis, pues también, incluso quienes seguimos la transmisión a través de la radio, podemos recibir esta remisión de nuestras penas, tanto de las propias, como aplicándola también por nuestros seres queridos difuntos.
Un año más vemos como la plaza de San Pedro está a rebosar. Siempre parece que decimos lo del sol radiante, pero es que no falla. O sea, en estos 9 años que tengo la fortuna de participar en esta retransmisión, yo creo que no ha fallado nunca una mañana de sol espléndido. Y además, este año los romanos tienen especial curiosidad, no solo porque quieren atravesar la Puerta Santa, sino que quieren ver cómo han quedado las obras de remodelación de los lugares cercanos, el castillo de Sant'Angelo, la cercana plaza del Risorgimiento. Por lo tanto, Roma está espléndida para recibir este año santo. El Papa Francisco asiste a los honores militares de la Guardia Suiza, de pie. Esto es un detalle muy importante, que esté de pie. Ya sabemos que tiene dificultades de movilidad en la rodilla. Posiblemente escucharemos su mensaje no todo el tiempo en pie, sino que en algún momento concreto se sentará, porque el mensaje es largo.
Bien, están terminados los himnos, están poniéndose en formación los dos batallones, tanto el del ejército italiano como la Guardia Suiza del Vaticano, mientras el Papa Francisco se prepara para empezar este mensaje siempre tan esperado, y más después de una homilía tan directa y tan comprometida como la de anoche, que fue su primer mensaje del jubileo. Ahora sería su segunda gran intervención.
Cari sorelle, cari fratelli.
A escuchar el mensaje del Papa.
Questa
Queridos
notte,
hermanos y hermanas, feliz Navidad.
Questa notte si è rinnovato il mistero che non cessa di stupirci.
Anoche se ha renovado el misterio que no cesa de asombrarnos y conmovernos.
Il figlio di Dio,
la Virgen María dio a luz a Jesús, el Hijo de Dios, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Así lo encontraron los pastores de Belén, llenos de alegría, mientras los ángeles cantaban «Gloria a Dios y paz a los hombres».
Sí, este
acontecimiento, ocurrido hace más de 2000 años, se renueva por obra del Espíritu Santo, el mismo Espíritu de amor y de vida que fecundó el seno de María y de su carne humana formó a Jesús. Y así hoy, en los afanes de nuestro tiempo, realmente se encarna de nuevo la palabra eterna de salvación, que dice a cada hombre y a cada mujer, que dice al mundo entero:
yo te amo.
Este es el mensaje: yo te amo, yo te perdono, vuelve a mí. La puerta de mi corazón está abierta para ti.
La puerta del cuore di Dio è sempre aperta.
Hermanos y hermanas, la puerta del corazón de Dios está siempre abierta. Regresemos a Él. Volvamos al corazón que nos ama y nos perdona. Dejémonos perdonar por Él. Dejémonos reconciliar con Él. Dios perdona siempre. Dios perdona todo. Dejémonos reconciliar por Él. Y este es el significado de la Puerta Santa del Jubileo que ayer por la noche abrí aquí en San Pedro. Representa a Jesús, puerta de salvación abierta a todos. Jesús es la puerta que el Padre misericordioso ha abierto en medio del mundo, en medio de la historia, para que todos podamos volver a Él. Todos somos como ovejas perdidas y tenemos necesidad de un pastor y de una puerta para regresar a la casa del Padre. Jesús es el pastor, Jesús es la puerta.
La puerta es abierta.
Hermanos, hermanas, no tengáis miedo. La puerta está abierta. Abierta, de par en par. No es necesario llamar. Venid, dejémonos reconciliar con Dios y entonces nos reconciliaremos con nosotros mismos y podremos reconciliarnos entre nosotros, incluso con nuestros enemigos.
Sí,
la misericordia de Dios lo puede todo, desata todo nudo, abate todo muro que divide, disipa el odio y el espíritu de venganza. Venid, Jesús es la puerta de la paz. Con frecuencia nos detenemos en el umbral. No tenemos el valor para atravesarlo porque nos interpela. Entrar por la puerta requiere el sacrificio de dar un paso adelante, de dejar atrás contiendas y divisiones, para abandonarnos en los brazos abiertos del niño, que es el príncipe de la paz.
Inicio del año jubilar. Invito a ogni persona.
En esta Navidad, inicio del año jubilar, invito a todas las personas, a todos los pueblos y naciones, a armarse de valor para cruzar la puerta, hacerse peregrinos de esperanza para silenciar las armas y superar las divisiones.
En la martoriata Ucrania.
Que callen las armas en la martirizada Ucrania. Que se tenga la audacia de abrir las puertas a las negociaciones y a los gestos de diálogo y de encuentro para llegar a una paz justa y duradera. Que callen las armas en Oriente Medio, con los ojos fijos en la cuna de Belén. Dirijo mi pensamiento a las comunidades cristianas de Israel y Palestina, en particular en Gaza, donde la situación humanitaria es gravísima. Que cese el fuego, que se liberen los rehenes y se ayude a la población extenuada por el hambre y por la guerra. Llevo en el corazón también a la comunidad cristiana del Líbano, sobre todo del sur, y a la de Siria, en este momento tan delicado. Que se abran las puertas del diálogo y de la paz en toda la región lacerada por el conflicto. Y quiero recordar aquí también al pueblo libio, animándolo a buscar soluciones que permitan la reconciliación nacional.
Posa la nacida del Salvatore. Portare un tiempo de esperanza a las familias.
Que el nacimiento del Salvador traiga un tiempo de esperanza a las familias de miles de niños que están muriendo a causa de la epidemia de sarampión en la República Democrática del Congo, así como a las poblaciones del oriente de ese país y a las de Burkina Faso, de Mali, de Níger y de Mozambique. La crisis humanitaria que las golpea está causada principalmente por conflictos armados y por la plaga del terrorismo y se agrava por los efectos devastadores del cambio climático que provoca la pérdida de vidas humanas y el desplazamiento de millones de personas.
Pienso pure a las poblaciones de países del Cuerno de África.
Pienso también en las poblaciones de los países del Cuerno de África, para los que imploro los dones de la paz, la concordia y la fraternidad. Que el Hijo del Altísimo sostenga el compromiso de la comunidad internacional para favorecer el acceso de la población civil de Sudán a las ayudas humanitarias y poner en marcha nuevas negociaciones con el propósito de un alto el fuego.
Anuncio del Natale. Ricky, conforto al habitante del Myanmar.
Que el anuncio de la Navidad traiga consuelo a los habitantes de Myanmar, que a causa de los continuos enfrentamientos armados padecen grandes sufrimientos y son obligados a huir de sus casas. Que el niño Jesús inspire a las autoridades políticas y a todas las personas de buena voluntad del continente americano, con el fin de encontrar lo antes posible soluciones eficaces en la verdad y la justicia para promover la armonía social, en particular en Haití, Venezuela, Colombia, Nicaragua, y que se trabaje especialmente durante este año jubilar para edificar el bien común y redescubrir la dignidad de cada persona, superando las divisiones políticas. Que el jubileo sea ocasión para derribar todos los muros de separación, los ideológicos que tantas veces marcan la vida política y los materiales, como la división que afecta desde hace ya 50 años a la isla de Chipre y que ha lacerado el tejido humano y social. Hago votos para que se pueda alcanzar una solución compartida, una solución que ponga fin a la división, respetando plenamente los derechos y la dignidad de todas las comunidades chipriotas.
Jesús, el Verbo Eterno de Dios fatto uomo,
Jesús, el Verbo Eterno de Dios hecho hombre, es la puerta abierta de par en par que estamos invitados a pasar para redescubrir el sentido de nuestra existencia y la sacralidad de cada vida. Cada vida es sagrada, y para recuperar los valores fundamentales de la familia humana. Él nos espera en ese umbral, nos espera a cada uno de nosotros, especialmente a los más frágiles. Espera a los niños, a todos los niños que sufren por la guerra y el hambre. Espera a los ancianos, obligados muchas veces a vivir en condiciones de soledad y de abandono. Espera a cuantos han perdido la propia casa o huyen de su tierra tratando de encontrar un refugio seguro. Espera a cuantos han perdido o no encuentran trabajo. Espera a los encarcelados que, a pesar de todo, siguen siendo hijos de Dios. Espera a cuantos son perseguidos por su fe, que son tantos.
No manqui la nuestra gratitud.
Que en este día de fiesta no falte nuestra gratitud hacia quien se esmera al máximo por el bien de manera silenciosa y fiel. Pienso en los padres, en los educadores, en los maestros, que tienen la gran responsabilidad de formar a las nuevas generaciones. Pienso en el personal sanitario, en las fuerzas del orden, en cuantos llevan adelante obras de caridad, especialmente en los misioneros esparcidos por el mundo, que llevan luz y consuelo a tantas personas en dificultad. A todos ellos queremos decirles gracias. Gracias. Un aplauso subraya este agradecimiento que ha pedido el Santo Padre.
El jubileo,
hermanos y hermanas, que el jubileo sea la ocasión para perdonar las deudas, especialmente aquellas que graban sobre los países más pobres. Cada uno de nosotros está llamado a perdonar las ofensas recibidas, porque el Hijo de Dios, que nació en la fría oscuridad de la noche, perdona todas nuestras ofensas. Él ha venido a curarnos y a perdonarnos. Peregrinos de esperanza, vayamos a su encuentro. Abrámosle las puertas de nuestro corazón, como Él nos ha abierto de par en par la puerta del suyo. A todos os deseo una serena y santa Navidad.
La puerta del corazón de Dios está abierta para siempre. Regresemos a Él, dejémonos perdonar por Él, dejémonos reconciliar con Él. Esta ha sido la invitación del Papa Francisco en un mensaje en el que ha puesto su mirada en algunas de las realidades más dolorosas que está viviendo el mundo en estos momentos. Ha hablado de Ucrania, Oriente Medio con Israel y Palestina, el Líbano y Siria, Libia, República Democrática del Congo, Burkina Faso, Malí, Níger, Mozambique, Sudán, Myanmar, Haití, Venezuela, Nicaragua, Colombia o Chipre. Esa ha sido su geografía de conflictos, ya sean sociales, humanitarios, violentos o políticos de nuestro tiempo. Además, también ha querido recordar en este mensaje a los niños que sufren, a los ancianos en soledad o a quienes tienen también problemas de vivienda o de trabajo, a los encarcelados o a los perseguidos por la fe. Además, ha reclamado, una vez más con motivo del jubileo, la condonación de la deuda a los países más pobres y ha agradecido también a aquellos colectivos que se implican por la fraternidad humana. Llega ahora este momento de preparación a la bendición con la oración del Ángelus. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo de Dios hizo carne y habitó entre nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oh Padre, infunde en nuestra alma tu gracia, tú que en la anunciación del ángel nos has revelado la encarnación de tu Hijo. Por su pasión y su cruz, condúcenos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora tres veces se ha rezado el Gloria y se ha pedido por el eterno descanso de los fieles difuntos. Y ahora llega el momento de la preparación para dar la bendición. Esperamos que el Papa Francisco se ponga la estola pastoral que se utiliza en estas ocasiones más solemnes. Y el cardenal protodiácono Dominic Manberti nos recuerda que el Santo Padre Francisco a todos los fieles presentes y a aquellos que reciben la bendición a través de la radio, la televisión y las nuevas tecnologías de la comunicación les concede la indulgencia plenaria de la manera establecida por la Iglesia, que es esta disposición para recibir la bendición, participar en la Eucaristía y la reconciliación y orar por las intenciones del Papa. Pidámosle a Dios Omnipotente para que conserve por mucho tiempo al Papa en la guía de la Iglesia y le conceda la paz y la unidad a la Iglesia de todo el mundo. Y ahora ya sí comienza la bendición solemne Urbi et Orbi en este día de Navidad. Para ello el Papa Francisco se está poniendo de pie y utiliza la estola pastoral que tiene precisamente bordadas las figuras de San Pedro y San Pablo en la parte superior.
Santi apóstoli Petrus et Paulus, decorum potestate autoritate.
Que los santos apóstoles Pedro y Pablo, en cuyo poder y autoridad confiamos, intercedan por nosotros ante el Señor. Amén. Que por las oraciones y los méritos de Santa María, siempre Virgen, de San Miguel Arcángel, de San Juan el Bautista, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de vosotros y perdone todos vuestros pecados, os conduzca por Jesucristo hasta la vida eterna. Amén.
Indulgencia, absolución, remisión.
Que el Señor omnipotente y misericordioso os conceda la indulgencia, la absolución y la remisión de todos vuestros pecados, tiempo para una verdadera y provechosa penitencia, el corazón siempre contrito y la enmienda de vida, la gracia y el consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia final en las buenas obras.
Amén.
Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.
Con los vivas al Papa, acabamos de recibir la bendición Urbi et Orbi, la más importante que imparte un papa y que ha llegado a todos nosotros, a nuestras casas, a nuestras familias y a los de todos los que la están siguiendo desde tantas partes del mundo. Somos millones en este momento en la Plaza de San Pedro, unidos en torno al Papa Francisco, junto al representante de Pedro en la Tierra, en este año santo, en este año jubilar de la esperanza.
Esta es la primera bendición, hay que decir que si hemos oído de no sé, una forma un poco rara, a lo mejor, al Papa Francisco, ha habido problemas con el micrófono, han estado colocándolo continuamente, tanto durante el mensaje como en este momento final de la bendición. Han estado ahí probando distintas distancias del micrófono, porque el Papa ha hecho toda la bendición de pie. Ahora se ha sentado para este segundo homenaje de los himnos, y en el mensaje ha ido ya también su felicitación de Navidad. Entonces ya el Papa no haría ninguna intervención más, simplemente eso, asiste a este homenaje de los himnos ya con sonidos ya un poco más populares.
Es una ocasión estupenda para detenernos en este profundo mensaje de Navidad, realmente magnífico, un mensaje centrado en la esperanza que nos ha abierto la Puerta Santa. El Papa ha querido subrayar, incluso con el tono de su voz, este recuerdo: la puerta del corazón de Dios está siempre abierta. Regresemos a Él, volvamos al corazón que nos ama y nos perdona, dejémonos perdonar por Él, dejémonos reconciliar con Él, ¿no? Y luego, pues ha seguido volviendo a subrayar, ¿verdad? El Papa quería que este mensaje de Navidad fuera distinto, ¿no? Porque lo importante realmente es que esa puerta está abierta de par en par, dejémonos reconciliar por Dios, y entonces nos podremos reconciliar con nosotros mismos, ha dicho el Papa, entre nosotros, incluso con nuestros enemigos, porque la misericordia de Dios lo puede todo, desata todo nudo, abate los muros que dividen, disipa el odio y el espíritu de venganza. Ha sido un mensaje realmente que conviene recordar a lo largo de todo este año santo.
Sí, claro, además al principio de este año es casi una hoja de ruta para vivir en esta clave de la reconciliación. El año jubilar, desde siempre por tradición, es un periodo penitencial. Y hay que entender por sentido penitencial este elemento reconciliador. Por eso, llamamientos como el de anoche, que hoy ha repetido, de perdonar las deudas, de perdonar las ofensas, de acercarse también un poco hasta los enemigos, de tratar de entender las diferencias de cara a la reconciliación, es una invitación muy propia del jubileo. No solo es un buen deseo, un buen mensaje de Navidad, sino que es algo que nosotros vamos a oír a lo largo de todo el año, también a medida que se acerquen los distintos encuentros y las audiencias con muchos de los colectivos que van a ir pasando aquí a lo largo del año. El mensaje que les va a dar es el mismo que nos ha dado hoy a todos, incluso especialmente pensando a quienes no se atreven a dar el paso simbólico de cruzar la Puerta Santa, de atreverse a dejarse, a coger esta invitación de Jesús, a cruzar su umbral. Y por eso también él ha insistido que Jesús va a estar buscando también, como a la oveja perdida, que es en el Evangelio en el que Jesús se presenta como puerta, aquellos que duden o que no sean capaces de dar este paso, porque al recordar que la Navidad no es solo un acontecimiento de hace 2000 años, sino que se encarna de nuevo en cada puerta de nuestros corazones que está abierta a los demás.
Estamos escuchando continuos aplausos por parte de todos los que abarrotan la Plaza de San Pedro. El Papa no termina de querer irse, siempre está despedida con la Guardia de Honor, tanto de la Gendarmería Vaticana como de la Guardia Suiza, es larga, y la gente que está dentro, todos los peregrinos, incluso los turistas que se encuentran en la Plaza de San Pedro, quieren que el Papa note su cariño. Vemos también al niño Jesús, que ya se le ha colocado en el gran nacimiento que preside la Plaza de San Pedro, un nacimiento que este año por primera vez tiene agua natural, que simboliza la ciudad de la que procede, un nacimiento en el que los Reyes Magos llegan al portal en barca. y además la Sagrada Familia se encuentra en una choza típica de los marineros de la zona. Seguro
además,
que
con
podemos
patos reales,
escuchar.
Con patos reales,
efectivamente.
Además,
el viva el Papa. Estaba pensando, Mateo, que también el Papa ha querido subrayar, hacer un alegato a favor de la sacralidad de la vida, ¿no? De la necesidad de recuperar los valores de la familia.
Sí, él desde el mensaje de hacer llamar la atención por aquellas situaciones donde la familia humana se está destruyendo, ha querido entrar también en el corazón de cada uno y de cada familia. Esto sí que es una ejecución un poco extraordinaria. Yo no sé si es el himno del jubileo.
Esto puede ser, porque a partir de ahora, efectivamente, el Papa inicia una agenda muy, muy, muy complicada. Durante el jubileo no va a parar. Y para nosotros llega ya el momento de despedirles. A nosotros también nos cuesta despedirnos, pero qué mejor que dejarles con ese mensaje de esperanza del Papa Francisco. La puerta del corazón de Dios está siempre abierta. Regresemos a Él, volvamos al corazón que nos ama y nos perdona. Dejémonos perdonar por Él, dejémonos reconciliar por Él. Mateo, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Un placer estar aquí y ojalá nos armemos de valor para cruzar esa puerta, como nos decía el Papa. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad a todos! Muchísimas gracias.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hoy, en Día, prueba las cremas de queso untables Día Nuestra Alacena con un 21% de descuento. Por solo 1,49 la unidad. En tiendas y en día.es.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus.
¡Reventamos los precios!
¡Solo hasta el 28 de diciembre!
¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
¡Vaya cambio! ¡Me encanta!
¡Qué chula!
Anda, esto por fin es una casa.
Venga quien venga esta Navidad, que tu casa sea la protagonista. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en un montón de productos para ponerle a punto hasta el 1 de enero. Aprovecha los últimos días.
¿Y ahora quién viene?
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos generan un gran problema cuando nos faltan. Imagínate que hoy llegas a tu casa y te encuentras que no hay luz. Tienen miedo a que se pueda seguir el ejemplo de Mangioni. ¿Podrían salirle imitadores?
Ya está investigando el FBI, efectivamente.
¿Y los oyentes qué nos van contando, Rosa Rosado?
Bueno, estamos hablando de las modas, de lo que nos obsesionamos con ciertas cosas.
Había un capitulito de estos cortitos de Hitchcock que enterraban a un hombre vivo y me daba un mal rollo.
Es de los peores miedos de mucha gente.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Quiero ponerle el broche a este programa de Navidad en Herrera en COPE con una de las historias más emotivas con las que me he cruzado en este programa. Es la de David. Lo que pasa es que todo el mundo le conoce como Nano Junior. David tuvo que dejar los estudios y ponerse a trabajar muy joven porque en su casa le necesitaban. Fíjese, un día subió un vídeo a redes sociales reflexionando sobre lo que significa realmente ser de barrio, ¿no? En su caso, compatibilizar hasta tres trabajos para poder salir adelante. Y ese vídeo dio la vuelta a España. Ahora es un ejemplo para los chavales, de charlas en institutos, se ha propuesto como misión que los adolescentes conozcan el valor real del trabajo y de la familia. Así que quédese, le conoce y le aseguro que va a pasar un buen rato, que le habrá merecido la pena. David tiene 22 años y tuvo que dejar el instituto porque en casa ya no llegaban a fin de mes. Ha tenido tantos trabajos Y simultáneos, ¿no? Pues para poder pagar la luz de casa, para algo de comida, por ejemplo, también para poder comprar unos zapatos a su hermana. Mire, David desde que tiene 3 años ha visto cosas que nunca debería ver un niño. Pero sí es verdad que su situación cambió un día en el que se le estropeó el coche. Volvió a casa andando y se grabó reflexionando sobre la vida y lo que significa hoy en día tener calle o ser de barrio. Hoy su realidad es distinta, eso se lo voy a contar enseguida. Pero antes déjeme saludarle. Nano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Nano es porque eres de Valencia, entiendo, ¿no?
Sí, me lo puse porque soy valenciano y ahí se dice mucho Nano, Tete, y sí. me quedé ya con Nano.
¿Cuál es la impresión que crees tú que tiene la gente cuando se dice esta persona es de barrio o de ciudad? O de calle.
La impresión que tiene la gente, yo creo que la mayoría de gente tiene la impresión de eso, de delincuente, de calle, de barrio, pícaro, hacer cosas malas. Yo creo que esa es la impresión que tiene la gente y ese es el cambio que quiero dar a ese significado.
Pues tú no lo ves así.
Claro, yo no lo veo para nada así.
¿Cómo lo ves?
Yo lo veo, pues es un chico de calle, es un chico humilde, trabajador, que saca a su familia y sus cosas adelante, que tiene proyectos, que tiene metas de futuro, que no se quiere destruir la vida él solo.
Fíjate que para un chaval o para un hombre de 22 años, no es común escuchar tanta madurez cuando habla, y eso responde a todo lo que has tenido que vivir desde que tienes 3 años. ¿Cómo era tu padre?
Mi padre era una persona que no estaba muy centrado en la familia. Tampoco quiero hablar mucho de él por respecto a mi familia de Valencia, que sí me llevo con ellos. Claro. Pero eso, tenía muchas discusiones con mi madre, estaba enganchado al alcohol y a cosas malas. Y con 3 años, pues yo con 3 años me sabía del camino de casa al bar. Uh-huh. Y ya con 3 años y medio lo dejaron, uh-huh. mi madre y mi padre.
Y ahí tu madre se pone en contacto con un amigo suyo, ¿verdad?
No se pone en contacto, sino que era con un amigo de mi padre, que era como amigo de la familia. Vale. Y él al principio era muy bueno y veía que mi padre era malo. Ajá. Y nos propuso la ayuda eso de salir de ahí, de irnos a otra casa, de separarnos de mi padre porque no había solución ahí. Uh-huh. Y nos fuimos con él. Todo muy bien al principio, pero al chico se le murió su madre. Sí. Con el que nos fuimos se le murió su madre y sí. Todo cambió ahí. Se empezó a volver loco, uh-huh. Nos pegaba palizas, nos levantaba a las 2 de la mañana porque sí, pegándonos, nos tiraba por las escaleras a toda mi familia y a mí. Nos pegaba por la calle, se pegaba contra borrachos que veían la situación y nos querían defender. Nuestro castigo era que nos colgaba de un cuarto piso. En plan, eran cosas súper duras.
¿Cómo que te colgaba de un cuarto piso?
Yo he estado colgado de un cuarto piso a mano alzada, en plan, si soltaba me caía, yo y mi hermano pequeño.
Que hay un día que ya todo se va de madre, y creo que es una escena en la que estáis comiendo. ¿Qué pasa?
Pues de esto me cuesta hablar mucho, pero creo que viene bien hablarlo, porque de las cosas malas hay que saber hablar y saber aprender de las situaciones y hay cosas que hay que vivir, y ahí me tocó vivir eso. Estábamos comiendo y mi hermano no quería más comida, era cocido y con sopa, y le estampó la comida el chico a mi hermano, pum, así contra el plato, y ya mi madre harta, porque mi madre nunca ha tolerado que nos pegara a nosotros. Siempre, aunque se llevara ya paliza, se metía a defendernos. Nosotros éramos críos, no podíamos defendernos nosotros ni hacer nada.
Eres 4 o 5 años, ¿no?
Sí. Y cuando le estampó la cabeza con el plato, le dijo mi madre, se levantó mi madre, que no pegues a mis hijos, que les dejes en paz. Pues el chaval, la primera vez que reaccionó a mi madre y no le pegaba directamente ni nada. En plan, nos quedamos sorprendidos. Se cayó y se fue a la cocina y vino. Y mi madre estaba sentada en el sofá. Y cuando vino le hizo ¡pum! Con la mano. Y pensamos que había sido un puñetazo en la pierna, pero cuando lo sacó, la había apuñalado delante nuestra. La apuñaló delante nuestra, nosotros llorando, mi madre llorando. El otro nos encerró en la habitación pegándonos con pestillo. Le hizo un torniquete, no la quería llevar al hospital. Pasó una semana o así hasta que conseguimos que la llevara al hospital. Que lo conseguimos de milagro, yo creo, porque estábamos suplicando.
¿Una semana?
Sí, una semana apuñalada con un torniquete, porque él sí que es verdad que entendía de esas cosas y la supo mantener una semana sin que pasara nada. Pero estaba la pierna ya, que le dijeron al médico, si llegas a tardar más, pierdes la pierna. Encima la apuñalada, le dijeron al médico también que estuvo a nada de una vena aorta que hay en la pierna muy gorda. Que no me acuerdo ahora muy bien cómo estaba ni eso, y la convencimos de llevarla al hospital, pero claro, el chico era muy listo. Le dijo, venga, vale, vamos al hospital. Pero tú entras con uno de tus hijos, yo me quedo con el otro, y le dices al médico que no te ha apuñalado, que te has roto con un cristal o lo que sea. Y como digas la verdad, yo me cargo a tu otro hijo, te lo mato. Entonces mi madre entra al hospital muerta de miedo y miente, el médico no le creyó ni nada, pero si no dice, no puede hacer nada el médico si no le cuentan la verdad. Y ya está, mintió, salimos de ahí y volvimos para casa. Mi madre estuvo súper mal hasta que se recuperó de la pierna y un montón de cosas más que hemos vivido.
¿Cómo logra escapar tu madre de él y dar con la policía?
Pues logra escapar gracias a un hermano suyo, a un tío mío, que se encuentran un día y le dice y hablan y tal, no sé qué, y mi hermano se lo notó un poco a mi madre, consiguieron hablar también un poco a escondidas del chico, hicieron como una mentira, como planearon como una mentira. A mí y a mi hermano le convencimos al chaval para que nos enviara con mi familia de Valencia, con mis tías y esa, que con mi padre no tengo relación, pero con mis tías sí, ¿vale? Sí. De por parte de padre. Y mi hermano y yo nos fuimos para allá. Nos amenazó, obviamente, que si contábamos algo nos iba a matar, que no podíamos contar nada. Nosotros estábamos con mis tías y como que todo era normal. Mi familia era normal, ni nos pegaban ni nada. Uh-huh. Y con el miedo de que hemos dejado a mi madre sola con un maltratador. Uh-huh. O sea, una locura.
Porque para... Es decir, tú te tenías que reprimir mucho para no coger a una de tus tías y decirle...
Claro, por miedo. Claro, no, y no lo hacía por miedo porque digo, no sé hasta qué punto que o cómo puede actuar mi tía, si va a actuar bien o mal, porque igual para ella actuar bien es avisar a la policía, si la avisa igual matan a mi madre, no sé, no sabía que iba a salir bien o mal, entonces yo preferí callarme y que sea lo que Dios quiera. Confiaba mucho en mi madre porque también hablaba mucho por la noche cuando el otro se dormía y... Confía en mí, hijo, vamos a salir de aquí, confía en mí.
Y ya te pedía perdón constantemente, ¿no?
Sí, perdón. Mi madre obviamente nunca ha querido que pasemos por estas cosas. Ella no tiene culpa de encontrar un mal hombre y que nos haga esto. En plan, mi madre, yo sufrí un montón, pero mi madre ha sufrido un montón más porque le ha pasado eso del maltrato, la han apuñalado, ha vivido cómo maltratan a sus hijos. Es una situación muy difícil para una madre.
¿Cómo detiene la policía a este hombre?
Pues eso, mi tío llama, le dice a mi madre, te voy a llamar, y como sé que el otro, siempre que la llamaban, se ponía al oído del teléfono y le mordía la oreja y todo, y escuchaba todo lo que le decían, y como sé que se pone así a escucharte, voy a decir que le ha pasado algo a mi padre, que vengas, Verena, por favor, que vengas, que Verena se llama mi madre, y así a ver si te deja salir, y si te sale vamos a la policía y que lo detengan. Y ya le llamó, a papá le ha pasado algo, vente, Verena, no sé qué. Y el otro no se lo terminaba de creer. No, no vas a ir a ningún lado. Y mi madre llorando, por favor, que es mi padre, por favor, que vuelva enseguida. Y le dijo el otro, para ver a su padre que le había pasado algo, le dijo el otro, tienes unos 15 minutos o así y encima vas a comprar tabaco. Si tardas más, te vas a cagar, no sé qué. Y al menos le dejó esos 15 minutos, que en esos 15 minutos quedó con mi tío. Fueron a comisaría, vinieron a casa con... Vinieron mis tíos y mi madre a casa con la policía y lo detuvieron y eso. Y así es como salimos de esa situación. Mi madre se fue a un centro de mujer maltratada. Nosotros nos quedamos un tiempo con mis tías de Valencia, que nos cuidaron mucho. Hasta que mi madre estuvo mejor.
Y vais a Toledo después, ¿verdad?
¿Eh?
Os vais a Toledo después, ¿no?
A Toledo fue ya dentro de más años. Primero nos vamos a Alicante.
Ajá. Pero vuelve a tener otra relación cuando tú tienes más o menos 8 años y nace tu hermana, ¿verdad?
Sí, vuelve a tener una relación con un chico que era muy bueno, nos quería mucho, no era nada maltratador. Y nosotros le llamábamos hasta Papuchi. Uh-huh. Pero tenía una cosa mala, que igual en esa época no lo veía tanto, pero luego cuando fui creciendo un poco más sí que dije, joder, que era que él robaba mucho, estaba muy metido en la delincuencia. No tenía lo de que nos maltrataba ni nada, cuidaba mucho a mi madre, nos quería mucho, pero es que nos estaba enseñando la delincuencia. Íbamos a robar con él, robaba estancos delante nuestra, en la comunidad cuando íbamos nuevos a una comunidad, porque él es electricista, cortaba la luz a todo el mundo a posta, y para que salieran los vecinos, ¿qué ha pasado? Vamos a llamar a un electricista. Y él decía, yo soy electricista, no sé qué, lo hago en un momento. Y así se sacaba el dinero, un montón de cosas. Hemos vivido persecuciones, que vengan gente africana a casa a pegarle, un montón de cosas. Hemos estado ocupas con él, también un montón de cosas.
Hay un momento en el que os separan a los hermanos, ¿no? ¿Y vais a un centro de menores?
Sí, también hemos estado en un centro de menores. Yo y mi hermano pequeño en uno y mi hermana pequeña en otro. O sea, separados. Estábamos separados de nuestra madre y encima los hermanos también separados. Yo con mi hermano junto, pero de mi hermanita pequeña, que la amo con locura, separados. Y eso fue uno de los momentos más duros de mi vida igual.
¿En qué momento y cómo decides dejar el instituto?
Pues yo tenía unos 16 años y nunca había estado centrado en clase por todo lo que me había pasado. Yo me quedaba empanado pensando en los problemas de casa, no veía solución. No veía solución y dije, tengo que salirme, no solo por ayudar en casa, sino porque sé que en los estudios ya estoy demasiado tarde por todo lo que me ha pasado, voy muy atrasado a todo el mundo, entonces tengo que salirme ya para, al menos, si no tengo experiencia de estudios, que tenga experiencia del trabajo. Y me salí para ayudar en casa, al principio me fui al campo, que es bastante duro, la verdad. Y luego ya fui adquiriendo demasiado más trabajos, me iba profesionalizando, me iba sacando cursos con el dinero que sacaba del trabajo para ir adaptando a mejores puestos de trabajo, y esa ha sido mi adolescencia.
Y un día andando por la calle, bueno, se te estropea el coche. Estabas trabajando en 2 sitios a la vez. No lo sé por qué, he visto tantos sitios en los que has trabajado. Amazon, Burger King, Netflix, en una tienda de ropa. Has hecho tantas cosas que no sé cuáles 2 tenías en ese momento, pero se te estropea el coche y estás andando de vuelta a casa. Y se te ocurre grabar esto.
Si tú vienes de una buena familia, ¿por qué dejas el instituto? ¿Por qué te gastas ese dinero que te dan tus padres? Que yo sí sé, trabajan de verdad en porros. Hermano, no vayas de lo que no eres, porque no sabes lo dura que es esta vida en verdad. Y vosotros que tenéis la suerte de que podéis vivir tranquilos, estáis dando disgusto a vuestros padres y os creéis, calle no es eso. Calle no es eso, calle es cuidar a tu familia.
¿Cuántos millones de reproducciones tiene este vídeo?
Este vídeo tiene como unos 7, 8 millones, yo creo, de reproducciones.
¿Qué pasó inmediatamente después de hacer este vídeo?
Yo grabé el vídeo yendo al trabajo y lo subí, y ya en la furgoneta, que era el repartidor de Amazon, no paraba de sonarme el móvil. Y yo, joder, se está haciendo viral mi vídeo. No podía coger el móvil porque estaba en el trabajo. Encima luego entraba al otro trabajo. Y yo, joder, se me está haciendo viral el vídeo, no sé qué. Ya dejo ese trabajo, voy para el otro de camino viendo el móvil porque tenía que ir andando también y digo, se me ha hecho bastante viral. Ya salgo del otro trabajo ya por la noche antes de dormirme y digo, se me ha hecho muy viral. Me escribió Aitana, la cantante, y digo, por un mensajetito, Dios mío, qué locura. Ya me fui a dormir y ya cuando me levanté fue la locura máxima. Me levanté con un montón de mensajes, todos los medios detrás mía, periódicos detrás mía, la radio detrás mía, todo el mundo escribiéndome. Fue una locura, digo, madre mía, ¿qué ha pasado?
¿Cómo te sentó aquello?
Me sentó bien esa alegría porque digo, joder, es un mensaje bueno, está todo el mundo detrás mía, a ver si puedo transmitir lo que quiero transmitir, que es un mensaje bueno, a ver si puedo ayudar a gente, a ver si puedo dejar un buen mensaje en la sociedad.
Déjame recordarlo, tengo que hacer de vez en cuando, porque la gente está en el coche con los niños y tal, y a lo mejor se enganchan ahí 15 y te han escuchado hablar y no he vuelto a repetir que eres Nano Junior en redes sociales. Te llamas David y has pasado, pues bueno, lo hemos contado. La historia de David no es sencilla, y a través de este vídeo, de este de esta historia que acaba de contar, pues se hace viral y eso hace que su vida cambie. ¿Qué es el taller Tener Calle?
Es un podcast que he hecho para YouTube, donde estoy trayendo y quiero traer invitados que tengan una historia de superación, que reflexionemos, que sobre todo la última pregunta que hacemos es ¿qué es calle para ti? Para dar la vuelta al significado que es la calle de hoy en día. Porque también trayendo, o sea, vemos cómo son los jóvenes de hoy en día, trayendo gente, influencer, TikToker del mundo de la tele y todo eso. Nos guste más o menos en la realidad que los chavales hacen más caso a eso que a un profesor, que a un policía. Entonces tenemos que amoldar eso, que los jóvenes están haciendo caso, pero para bien. No podemos hacer nada. Entonces para bien es haciendo que esa gente, que a los chavales escuchen, que lancen un buen mensaje. Entonces eso es lo que quiero traer. Si traigo gente guay, cantantes guays que les gusta, diciendo, mira, este es el camino, bueno, este no sé qué, pues los chavales le hacen caso a esa gente. Y ese es mi objetivo y lo que estoy consiguiendo con mi canal.
Para todo el que quiera echarle un vistazo, se llama La Verdadera Calle, ¿verdad?
Sí,
el podcast y se encuentra en YouTube. ¿Qué es ser un buen influencer?
¿El qué?
¿Qué es ser un buen influencer?
Ser un buen influencer es aprovechar los seguidores que tienes y la gente que está pendiente de ti y eso para lo que te digo, lanzar buenos mensajes, hacer cosas buenas, no promover cosas malas, el bullying y cosas esas, y hablar de cosas que tenga valor. Para mí eso es ser un buen influencer, lo que hago yo, subir cosas con la familia, dar prioridad al amor, a los amigos, no sé, subir cosas que valga la pena subir, ¿no? Yo respeto a todo el mundo que sube contenido y todo eso, pero para mí ser un buen influencer es no subir tonterías y subir cosas que valgan la pena.
¿Cómo está tu madre?
Bien, agridulce también, porque también le pillo todo esto de ser así conocidos, por así decirlo, de sorpresa. Tiene cosas malas, también la tiran hate a ella, le dicen cosas como que la que tiene que trabajar es ella, que no sé qué. Pero son mensajes que yo lo hablo mucho con ella, que no tiene que tener en cuenta, porque yo sé lo que ha pasado y una mujer como mi madre no merece que le digan eso, y bastante ha pasado a la mujer, y encima ella sí trabaja y ha trabajado, así que...
Déjame que le mandamos un beso desde aquí
a mi madre.
¿Cómo te va ahora económicamente? Pues sé que estás... tú has hecho de todo, tío. O sea, tienes tantos cursos, tienes tantas habilidades, tantas... Para tener 22 años, no me voy a poner a decir todas, pero ahora estás con el pelo, ¿no? La peluquería.
Sí. Ahora estoy... Porque mira, a mí cuando me pasó todo esto, tenía que hacer algo. Porque claro, ser influencer y hacer cosas de bien, pues te lleva a dar charlas en institutos, que me encanta. Es lo que más me está gustando desde que me ha pasado esto, hacer cosas de, pues eso, publicidad, dando lo que soy yo, buenos mensajes y eso. Entonces te quita mucho tiempo para tener un trabajo formal de, ¿me entiendes?
Sí, de 8 horas, de 7, 8 horas.
Sí, pero claro, yo tampoco quería no tener trabajo, porque yo soy un chaval con los pies en la cabeza, sé lo que hay, sé que un día estás aquí, otro aquí, sé que lo que te da de comer, al fin y al cabo, siempre de seguridad, es un trabajo fijo. Entonces dije, pues me voy a poner con la peluquería, aprender peluquería, que gracias a Dios tenía un amigo que tiene una peluquería, que me enseñó, y estoy ahí haciendo horas extras, me organizo yo mi agenda,
bueno.
Y también estoy de socio en un bar, haciendo horas extras igual, entonces siempre que me va un pelín mal de mes en las redes sociales, o me sobra tiempo y yo no quiero estar parado, pues me voy ahí a hacer cosas, a aprovechar el tiempo y no parar, porque si me quedo parado y...
¿Porque de las redes sociales puedes vivir? ¿Podrías vivir?
No.
Mi hermano para mí es como mi padre. Me ha criado como si fuera literalmente su hija. Cuando está mal ha estado ahí... Me seca las lágrimas cuando he estado mal. Siempre nos damos, siempre, todos los días, un abrazo y un beso. Bueno, mucho más, porque mi hermano es súper cariñoso. Y es por la razón por la que me levanto cada día. Y literalmente no podemos estar más de 5 minutos enfadados, porque nos miramos a los ojos y nos empezamos a descojonar de la risa.
Tu hermana, ¿no?
Es mi hermana, madre mía. No me esperaba para este mensaje.
¿Qué es un día de hermanos?
Un día de hermanos es lo que hago yo con mi hermana para ya sabéis cómo los adolescentes necesitan cosas para motivarse, y cosas de esas. Entonces yo le propuse a mi hermana desde muy pequeños hacer el Día de Hermanos, que es cuando si se porta bien toda la semana y saca buenas notas y estudia y eso, pues el Día de Hermanos es hacer lo que ella quiera, pero de hermanos, juntos. Ver la peli que ella quiera, llevarla al parque, ella elige, no tiene límite, porque yo por mi hermana hago lo que sé y si se lo merece, pues se lo doy, y más si puedo dárselo. Entonces ese es el Día de Hermanos, y entonces nos deja muchos momentos juntos buenos, y es el amo, es que la amo con locura.
No, tío, en fin, ¿qué quieres que te diga? Que ha sido un gusto tenerte aquí, que estás invitado cuando quieras, que este micrófono es tuyo, y que gracias.
No, gracias a vosotros, de verdad.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Bueno, espero que usted haya tenido una mañana entretenida, que haya estado acompañado. Esa es la misión de este programa y de esta cadena, que sigue, y que sigue con más contenidos para seguir informándole y entreteniéndole. Que pase usted un día muy feliz de Navidad junto a los suyos, y nos escuchamos mañana. ¡Feliz Navidad!